Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtín.
COPE. Estar informado.
Este es un momento de mucha alegría para mí y creo que para todos vosotros, para los findenautas y seguidores de este programa, porque hacía mucho que no escuchábamos a Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Cristina, todo el equipo y a todos los oyentes.
Pues hemos estado prácticamente desde antes del confinamiento sin oírte. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lo habéis llevado la familia y todos los peques?
Pues la verdad es que pues con mucha preocupación, como todo el mundo, estando lo más seguro posible, teniendo el mismo contacto con otras familias, pero dentro de lo que cabe, yo siempre digo que esto del confinamiento pues puede desestructurar más la familia o puede unirla más. En nuestro caso nos ha venido muy bien porque nos hemos unido más y hemos estado muy a gusto los cinco aquí en casita y bien, la verdad que no nos podemos quejar.
Qué gustito escucharte. Bueno, le hemos pedido a Álvaro Bilbao que nos hable sobre las repercusiones neuropsicológicas que ha tenido el COVID, o sea, de los efectos en el cerebro y en todo el sistema neurológico. Para empezar, ¿el COVID tiene una forma particular de afectar al cerebro con relación a otros virus o enfermedades?
Sí, la verdad es que, bueno, sabemos que hay muchos virus que atacan al cerebro, ¿no? Por ejemplo, el virus más o uno de los más peligrosos para el cerebro es el virus de la rabia, ¿no? Que por eso es muy importante que los animales estén vacunados, porque el virus de la rabia es un virus que se transmite rápidamente al cerebro y además es muy muy mortal, ¿no? Pero el virus del coronavirus no es un virus que afecte de una manera tan significativa o de una manera tan directa al cerebro, pero estamos viendo que tiene muchas repercusiones y de hecho cualquiera que nos esté escuchando se puede dar cuenta de que los primeros síntomas, ¿no?, son la pérdida de olfato y el otro es pues el dolor de cabeza, ¿no? Aparte de los síntomas respiratorios, esos dos síntomas ya nos dan una indicación de que puede afectar al cerebro porque todo lo que serían las mucosas olfativas están directamente relacionadas o directamente conectadas con lo que es la estructura principal del cerebro y por otra parte, pues los dolores de cabeza siempre implican o siempre conllevan pues que hay algún tipo de afectación. Lo que pasa es que no es tanto que el virus ataque directamente al cerebro, sino que hay varias circunstancias que si quieres las comentamos ahora que pueden afectar a ese funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, todavía estamos investigando mucho sobre este tema y no está todo claro porque tampoco parece que haya una sola causa.
Lo que sabemos, digamos, los comunes es que el coronavirus genera inflamaciones y a veces trombos. ¿Es este tipo de mecanismo el que afectaría a la cosa cerebral?
Sí, digamos que hay tres mecanismos que pensamos que pueden estar afectando al cerebro. El primero de ellos, como bien decías tú, sería la inflamación, que en cierto sentido puede ser una reacción de protección del propio cerebro frente al virus. Es decir, cuando el cerebro pues detecta que hay un virus que está intentando atacarle, pues reacciona de una manera, digamos, exagerada, inflamándose. Lo que ocurre es que de esta manera evitamos que el virus entre, pero podamos provocar daños inespecíficos o daños generales, como podría ser pues el dolor de cabeza o como a veces estados de confusión, sobre todo en personas mayores, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos la propia infección, que hay casos en los que puede llegar a infectar sobre todo toda la zona que está cercana a la mucosa olfatoria, pero también hay algunos casos descritos en Alemania y en Inglaterra de personas pues que esa propia infección ataca lo que es la estructura del tronco del encéfalo, que es la que controla la respiración y el latido del corazón. Y por eso hay casos de personas en general mayores que tienen episodios de muerte súbita, es decir, que mueren de la noche a la mañana no tanto por una infección respiratoria, sino porque deja de latir el corazón y deja de funcionar el sistema respiratorio. Y parece que tiene que ver con esta afección del tronco del encéfalo. Y luego, pues en tercer lugar, pues tenemos todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos del cerebro, que sabemos que el virus parece que deteriora algunas paredes vasculares, sobre todo de algunas neuronas del cerebro por un tipo de proteína, ¿no? Y eso puede hacer pues que haya más derrames o lo que llamamos en otros ámbitos los ictus, ¿no? Entonces hay personas pues que están teniendo episodios cerebrovasculares que le están dejando con bastante discapacidad.
Bueno, mi última pérdida, una buena amiga ha fallecido con 64 años de un ictus derivado de un COVID hace apenas una semana. O sea que verdaderamente es así. ¿Cabe tomar algún tipo de precaución específica o es inevitable esto?
Bueno, parece que por lo que sabemos hoy en día, la mejor protección es tener un sistema inmunológico fuerte, un sistema inmunológico que nos permita afrontar pues todas estas dificultades o todas las amenazas que supone el coronavirus, pues de una manera, digamos, saludable, ¿no? Pensemos que el cuerpo reacciona de una manera muy fuerte cuando piensa que no tiene suficientes defensas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay factores muy importantes, pero que son los mismos que tenemos para lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias o cualquier otra patología derivada de COVID, ¿no? Que es intentar mantener un peso saludable, hacer ejercicio, comer saludable para tener el sistema inmunológico pues lo más sano posible, ¿no? Pero no hay una estrategia concreta que podamos decir, oye, mira, si hacemos este tipo de práctica, nuestro cerebro va a estar más a salvo, por lo menos no la conocemos de momento.
Y al margen específicamente del virus y de sus efectos en la cabeza y en el cerebro, toda esta situación que estamos viviendo, el estrés colectivo, el confinamiento, la falta de trato social, el no vernos la cara con las mascarillas, ¿todo esto cómo nos está afectando?
Pues de una manera muy significativa. Tenemos ya lo que se llama el síndrome de fatiga pandémica, que es un síndrome psicológico puro y duro, y que tiene que ver pues con una situación de estrés que en algunos casos puede ser muy alto. Pensemos en los sanitarios, pensemos en personas que igual están viviendo solas y por lo tanto no tienen ese contacto humano, sobre todo durante las épocas de confinamiento más duro. Pero en otros casos es un estrés más pequeñito, el tener que llevar la mascarilla siempre, el reducir el contacto social, etcétera. Y sabemos que cuando una persona está expuesta a estrés de manera prolongada, puede llegar a desarrollar cuadros de ansiedad, que es lo que estamos viendo en la mayoría de la población. Dificultades para dormir, dificultades para concentrarse, un estado de ánimo que es como una especie de montañita rusa, ¿no? Y de repente estamos bien porque sale el sol, porque quedamos con amigos, pero igual sale un día nublado y de repente nos sentimos muy frágiles y con un estado de ánimo muy bajo. Pues todo eso tiene que ver con este síndrome de fatiga pandémica, ¿no? La dificultad pues para mantener un estado de ánimo bueno en una situación cotidiana, porque es que estamos viviendo una situación de muchísima incertidumbre y muy prolongada en el tiempo. Piensa que vamos a hacer ya un año desde que empezó todo esto, ¿no?
Sí, de hecho yo me pregunto cuánto tiempo más, porque al comienzo de la pandemia hubo un especialista sueco que comentó que todo esto del coronavirus hasta su completa desaparición nos llevaría 5 años, y empiezo a pensar que no va a ser absolutamente desaforado a esta afirmación. Álvaro, ¿podemos hacer algo para mejorar este cuadro de bueno, pues en cierto sentido de depresión colectiva o de ansiedad o de incertidumbre?
Sí, hombre, la verdad que podemos hacer muchas cosas. Las que mejor nos vendrían son las que no podemos hacer, ¿no? Que sea irnos de viaje, quedar con amigos, abrazar.
eso no
esas
vale.
Son las que más nos alimentarían. Pero ¿qué cosas sí que sabemos que nos pueden ayudar? En primer lugar, intentar tener estructura. Sabemos que la ansiedad se reduce en la medida pues que tenemos rutinas más o menos estables, que pueden ser ir a caminar todos los días, que puede ser intentar, por ejemplo, reducir la incertidumbre en otros ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, con algunas personas estamos recomendando que los domingos se hagan una lista de todo lo que van a comer durante la semana, que se planifiquen los menús y que intenten seguirlo, porque eso les va a dar sensación de control. Todo lo que nos permita tener un poquito más de control, que nos permita sentirnos más seguros, más que podemos predecir lo que va a pasar, eso nos va a ayudar. Si, por ejemplo, es nuestro aniversario y hoy queremos ir a cenar un día a una terraza, pues vamos a intentar planificar ese aniversario pues con una o con 2 semanas, porque nos va a dar no solamente estructura, sino también una visión a medio plazo, que es algo que nos falta mucho en estos días, ¿no? Simplemente saber que dentro de 15 días tenemos una cena con nuestra pareja en una terraza o tenemos una actividad que nos va a hacer ilusión. Eso nos va a dar esas dos cosas, estructura y también ilusión, que hace mucha falta hoy en día.
Bueno, pues fijaos cuántos consejos buenos. Le pediremos a Álvaro que venga en otra ocasión a hablarnos de los niños, de cómo les está afectando todo esto, porque realmente puede ser de enorme utilidad. E incluso podremos hablar seguramente de cosas buenas que también hemos aprendido en este periodo. Álvaro Bilbao,
muchísimas.
Qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y recomendamos a todos los oyentes que sigan tu blog y cuántas cosas ofreces por internet.
Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que para mí ha sido un gustazo volver a estar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo.
Os digo, que yo en este programa aprendo mucho más que todos vosotros, porque hay que ver desde el día del pangolín hasta los detalles del COVID en el cerebro, qué cosas aprende uno en fin de semana. Bueno, pues ahora nos queda por aprender, atención, sobre las plagas y las epidemias en la antigüedad egipcia, porque resulta que Nefertiti, la famosísima Nefertiti, la bellísima Nefertiti, murió de una de ellas, y eso nos dice Rosa Puyol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología y autora justamente de libros sobre Egipto tan conocidos como Cleopatra. Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Qué interesantísimo. Bueno, hablamos de una plaga en torno a ¿cuándo? ¿A 1400 antes de Cristo, por ahí?
En torno a 1400, sí, cuando el faraón, el padre de Ajenatón, que era Amenhotep III, ya la plaga estaba extendiéndose por Tebas. Y incluso él, pues, tomó cartas en el asunto, y siendo que todo el mundo vivía en la orilla oriental del Nilo, toda la ciudad estaba en la orilla oriental, ellos se construyeron un palacio en la orilla occidental, es decir, en la orilla de los muertos, por así decirlo. Se construyó allí un palacio fastuoso por alejarse del núcleo urbano y alejarse del posible contagio. O sea, que ya el padre ya estaban en el posible contagio. Incluso, pues, se cree que toda aquella movida de Ajenatón y Nefertiti de fundar una ciudad nueva, sí, a 300 kilómetros de Tebas, pues pudo ser para poder adorar al dios, al disco solar en solitario, o pudo ser también la segunda causa, pudo ser el querer alejarse de Tebas porque allí no remitía la epidemia. Claro, la gente, el pueblo llano atribuía estos contagios y estas cosas lo atribuía a la ira de los dioses, que Ajenatón había relegado, había prohibido el culto de los dioses tradicionales para adorar solamente al disco solar. Entonces las gentes pensaban que es que los dioses estaban enojados con ellos y entonces por eso les mandaban esa especie de maldición. No fue así, porque la plaga se siguió extendiendo, también llegó a la ciudad nueva de Ajenatón y Nefertiti, y también, vamos, murió gente de la familia real, murieron cuatro de las hijas, incluso Nefertiti y la madre del faraón. O sea que aquello no paró allí.
¿Qué tipo de plaga era? ¿Tenemos algún tipo de literatura o de testimonio?
Esta epidemia es la que tenemos más documentada, porque a lo largo de toda la historia se han producido montones de casos que, conocidos pues por los papiros médicos, se ha sabido que tenían remedios, entre comillas, para tuberculosis, viruela, cólera, malaria, tifus. Tenemos imágenes de faraones con poliomielitis incluso, o sea que había de todo tipo. Esta es la que tenemos más documentada, pero es difícil, porque ellos le llaman simplemente la enfermedad. Y en los textos en inglés, como la palabra pest les vale para peste, para plaga, vamos, cualquier invasión de cucarachas también le llaman pest ellos. Entonces no se puede decir que fuera, como se afirma por ahí, la peste bubónica, aunque tampoco se puede descartar. Yo más me inclino a que estamos en África, había mucha zona pantanosa, el río daba humedad en los márgenes. Y claro, hace mucho calor, entonces yo más me inclino por alguna enfermedad de tipo más tropical, más tipo malaria.
Sí, pero que además se pegase de forma masiva y se extendiese provocando la muerte.
Sí, se habla de un 60% de la población o así que pudo verse, vamos, pudo fallecer, ¿no?
O sea, sí. O sea, más que uno de cada dos, fíjate, o sea, muy
sí,
por encima
sí,
de
uno
lo que
de
nosotros
cada
estamos
dos,
conociendo.
Claro, todas las familias tenían gente fallecida y, bueno, fue una época oscura en este sentido, ¿no? Y, bueno, pues no sabemos tampoco cuánto duró. Lo que sí sabemos es que se extendió por todo el Mediterráneo, o sea, por la zona del norte, por Siria, Líbano, Turquía, en fin, se extendió por todo el Mediterráneo.
No sabemos cuánto duró.
No sabemos cuánto duró. Lo que sí sabemos es que ya en época, después de Tutankamón y Jorengeb y demás, que ya entraron la época de los ramesidas, se sabe que en esa época ya no había, no había infección, ya no había contagios.
¿Y por qué tanto, hacía la pues, gente? Porque yo no sé si conocían entonces las cuarentenas o los confinamientos y las medidas que estamos tomando ahora.
Sabemos que la gente se separaba, que la gente no salía de sus casas, que la gente se confinaba. De alguna manera ellos sabían que cuando habían estado en contacto con alguien que se había contagiado, pues habían contagiado a alguien de su familia o ellos. Entonces la gente estaba encerrada en sus casas. Entre que el faraón este Ajenatón pues perseguía a los seguidores del dios Amón, los templos estaban cerrados y encima esta sombra que tenían encima de ellos, un poco como lo que nosotros tuvimos al principio de esto el año pasado, ¿no? Pues la gente tendía a encerrarse en sus casas. Los templos estaban más herméticos que nunca, aparte de perseguidos y demás, de manera que los templos pretendían que fueran un lugar seguro, pero tampoco lo fueron. Es decir, o sea, allí hubo infectados de todo el mundo. Vamos, incluso, vamos, el propio rey de los hititas al norte también murió de la enfermedad. O sea que fue una cosa que tenía un contagio muy alto y claro. En las sociedades primitivas, pues no había las medidas de higiene eran muy básicas y un poquito mejor para la clase alta, pero la gente de clase baja, pues eso, trabajaban y demás en zonas muy pantanosas, muy húmedas, con mucho mosquito, con, en fin, el caldo de cultivo perfecto para cualquier virus, es decir, el calor, la humedad, o sea, allí debió haber epidemias de todo tipo. Ahora bien, la que tenemos más documentada es esta, porque en los textos se habla mucho de ella y ya vemos que el faraón, el padre de Ajenatón, ya se hizo construir un palacio que era impresionante. Además, puso muchísimas imágenes de una diosa que se suponía que era protectora, que es una diosa con cabeza de leona, que los que tengan afición a ir a los museos verán que en todos los museos con colección egipcia siempre hay una diosa llamada Sekhmet que tiene la cabeza de leona, y esta diosa era protectora. Entonces él, bueno, puso infinidad de imágenes de esta diosa con el fin de protegerse, o sea que la familia real trató de protegerse mudándose a la orilla izquierda y su hijo se protegió marchándose 300 kilómetros al norte, pero no consiguieron gran cosa.
¿Y qué hacían con
verdaderamente
los cadáveres? ¿También se producía un contagio?
No, lo de los cadáveres, lo de los poniéndonos en tiempos más remotos, antes de esta epidemia, claro, la gente, cuando se moría la gente, pues los enterraban a las afueras de las ciudades y demás. Pero el río Nilo es un río que todos los años se inundaba y inundaba gran parte también de las zonas habitadas, ¿eh? Entonces, ¿qué sucedía con esos cadáveres que estaban enterrados? Pues que con la inundación los sacaba a flote. Entonces ya eso sí que era foco de todo tipo de enfermedades. Entonces, por eso fue lo de construir las necrópolis muy lejos de las ciudades, en las faldas de las colinas, esas tumbas excavadas en la roca. Ajá. Con el fin de que, o sea, ya se empezaron a embalsamar los cadáveres y a ponerlos alejados, muy alejados de la población, precisamente porque el río Nilo, pues con la inundación podía sacar a flote todos esos enterramientos y eso era ya el colmo de la insalubridad, lógicamente.
Claro, claro.
Las aguas, sí, también las aguas no tenían la calidad necesaria y el cólera debía ser una cosa que debía pasar todos los veranos, vamos.
Madre mía. ¿De dónde sacamos documentación sobre estas enfermedades y pestes egipcias?
Bueno, lo sacamos de los textos que hay de todos los escritos que hay de la época de Amarna y de la época de Amenhotep III. Era una época muy culturalmente muy prolífica, con un esplendor tremendo en la corte, y hay muchísimos textos, muchísimos autobiografías de personajes que cuentan su vida. Ellos en las autobiografías nunca cuentan: nací en tal sitio, mi padre se llamaba tal y me casé con fulanita y tuve tantos hijos. Ellos siempre cuentan en las autobiografías, cuentan sus éxitos profesionales, por así decirlo. Más que biografías, son currículums. Y entonces en muchas de ellas pues aparecen menciones a la enfermedad, ¿no? Precisamente por por al hablar de los de las campañas militares, etcétera, ellos cuentan cosas de la de esta epidemia que tuvieron, que fue ha sido la más documentada precisamente porque esta es una época en la que se escribió muchísimo. Y luego tenemos el papiro médico Evers y el papiro Edwin Smith, donde están hablan de remedios para enfermedades que reconocemos como enfermedades transmitidas por virus, o sea, que epidemias, pandemias o como le queramos llamar. Sí.
¿Y servían para algo esos remedios?
Servían como manuales de higiene mayormente. Ah. Y sí, algunas cosas sí, pues decían que ponerles ceniza encima de los cuerpos y, en fin, cosas así un poquito que nos extrañan mucho porque, claro, los remedios eran todos absolutamente naturales, no tenían antibióticos.
Bueno, pero
ni tenían
fíjate lo
nada
que ahora
eso,
nos dicen
pero...
de lavarnos las manos. Te quiero decir que,
efectivamente,
que cosas
efectivamente.
Higiénicas son absolutamente indispensables. No sé si ellos tenían este tipo de conocimiento.
No, ellos sí que sabían que la higiene personal, y de hecho ellos eran gente bastante limpia, para ser una sociedad tan primitiva eran gente bastante limpia. Pero claro, también es verdad que las aguas con las que se lavaban tampoco eran maravillosas, eso también tenemos que decirlo, ¿no? Que no sabían muy bien dónde estaba el peligro y dónde no. Efectivamente, algunos de los remedios, ya una vez estuvimos hablando de la medicina, y ellos tenían forma de reconocer muchas enfermedades que hoy en día reconocemos, pues yo que sé, como cólicos nefríticos o como un cáncer. Incluso los médicos tenían una fórmula especial para decir, sobre esa enfermedad no puedo hacer nada, y era pues un cáncer, ¿no?
Claro.
Y ellos mismos reconocían al paciente, decían, aquí no puedo hacer nada y ya tiene que entrar la magia y la suerte y la divina providencia, ¿no? Pero claro, reconocemos muchas enfermedades, en esos papiros se ve claramente pues lo que puede hacer una apendicitis o un cólico nefrítico, en fin, cosas, sí, se reconoce. Los remedios que aplicaban, pues bueno, mal no hacían, pero mucho bien, pues creemos que tampoco.
Por último, esta noticia que nos has dado de que Nefertiti murió de esta peste, de esta plaga, ¿puede tener que ver con el hecho de que pasase a la historia jovencísima? Quiero decir que el busto que se conserva en Berlín de Nefertiti tiene que ver con esta muerte temprana, no lo sé.
Vamos a ver, yo ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre Nefertiti que verá la luz en breve. He de decir que Nefertiti es muy famosa, pero es famosa, digamos, que por su famosísimo busto, porque de ella en realidad, de la época de Amarna, no quedó nada, porque cuando ya subió al trono Tutankamón y se reconcilió con los dioses antiguos, pues hubo una destrucción sistemática de la ciudad, pero vamos, o sea, una cosa con un ensañamiento tremendo, y allí dejaron aquello plano prácticamente, dejaron los cimientos de las casas, para que nos hagamos una idea, pero lo dejaron aquello plano. Entonces no sabemos nada de Nefertiti, no tenemos ni tumba, ni momia, ni nada absolutamente, ni sarcófago. Se cree que ella volvió a Tebas cuando se acabó la aventura amárnica, volvió a Tebas y vivió todavía unos años más. Jovencísima. Pues ella había tenido 6 niñas, o sea, pensemos que para la esperanza de vida no era tan jovencísima, pero además es que los egipcios ya sabes que se representaban siempre jóvenes y guapos, cosa que debíamos copiar nosotros, porque verdaderamente no debíamos dejarnos fotografiar a partir de los 50. Ellos siempre se representaban en su momento de esplendor. Y además este busto pues tiene su historia un poco romántica, porque a pesar de la destrucción de la ciudad, este busto apareció enterrado, junto con otros, en el taller del escultor real. Y es un busto, los egipcios no hacían bustos, o sea, este busto parece ser que el escultor este lo hizo para uso propio, es decir, para tener una imagen de la reina de la cual se tiene sospecha de que estaba enamorado. Entonces este busto apareció enterrado en los cimientos de la casa del escultor y apareció intacto.
Qué bonito,
sí,
porque además
es muy bonito.
Entiendo que si era para eso, aunque estuviese idealizado, sí que representaba a una mujer que seguro que era muy bella.
Seguro que era bellísima porque tiene otros bustos. Los escultores hacían cabezas para poner en estatuas que hacían pues estándar, ¿no? Y luego le ponían la cabeza con las facciones del representado. Entonces hacían cabezas de repuesto para poner en las estatuas. Y en el taller apareció otro busto inacabado de Nefertiti, que tiene todavía las rayas para la simetría del rostro por el centro de la nariz, las cejas, etcétera. Y no tiene más que un poco, digamos, esculpido los ojos, la cuenca cuenca de los ojos y demás. Y tiene muy perfilados los labios y los tiene pintados de rosa. El busto está sin acabar, no tiene ni orejas y tiene los labios pintados de rosa. Eso también da pie a pensar que este señor tenía idealizada a su reina, que debía ser muy guapa, la verdad es que sí.
Es además un busto modernísimo, porque coincide mucho con el gusto moderno y por eso nos parece Nefertiti particularmente bella, ¿no?
Efectivamente, el maquillaje puede ser el que usamos cualquiera de nosotras en cualquier momento, sí,
actual,
sí.
Actual, y ese cuello tan largo y esa frente tan despejada y esos ojos con el rasgado. con el col, ¿no? Precioso.
Sí, sí.
Bueno, pues esta era Rosa precioso. Puyol, que siempre nos acerca al mundo egipcio de una manera fascinante. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias a vosotros y encantada una vez más de estar con vosotros.
Un abrazo, buen día, adiós.
Adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La corona llevaba el nombre de su hermana, pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
La convirtió en la emperatriz más recordada de la historia.
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Una trilogía para recordar. Una historia con nombre propio.
Sí, sí, es un tesoro.
El domingo en 13.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Elige tu COPE Madrid. Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de Stock 2020 a precios increíbles. Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chic.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Menudo follón con las inmatriculaciones de la Iglesia, que te sonará porque habrás oído el escándalo, pero lo mismo no sabes muy bien qué es. Y es que en época de Aznar se permitió que aquellos bienes que estaban escriturados a nombre de una persona, pero que oficialmente no figuraban a su nombre en los registros, pues fuesen incorporados a ellos. La Iglesia aportó la documentación, señaló que eran suyos montones de bienes, pues catedrales, ermitas, ya te puedes imaginar, y se ha montado un follón diciendo que es que la Iglesia se ha quedado con cosas. Vamos a ver cómo está este asunto. Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera, es miembro de la Conferencia Episcopal y de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Pero vamos a ver, si se abre el periodo para hacer esto y lo hace la Iglesia, ¿por qué ahora se le han echado encima?
Bueno, esto ya es un debate grande que viene desde hace tiempo y que ahora pues el Consejo de Ministros, que lo lleva al Parlamento, pues reconoce que la Iglesia no actuó fuera de la legalidad. La cuestión es bien sencilla. Hasta la ley Aznar, la Iglesia no podía inmatricular sus bienes porque se suponía que era clara la propiedad del bien, ¿no? Y a partir de esa fecha el gobierno pues le pide que se inmatricule todo aquello que no lo está, y por tanto la Iglesia, siguiendo la ley, estamos hablando del año 1998 hasta el 2015, la Iglesia inmatricula una serie de bienes que es claro que son de la Iglesia: iglesias, parroquias, catedrales, etcétera, etcétera. Posteriormente pues se acusa a la Iglesia que solo con la firma del obispo ha podido inmatricular, ha hecho al obispo pues tener la autoridad de poder inmatricular como podría hacer un ayuntamiento, un alcalde. Ahora, con este informe que había pedido el gobierno, pues se demuestra que la Iglesia hizo lo que le mandaba la ley y que las inmatriculaciones son en concreto cerca de 35.000, 34.961. Piensa que solo en España hay 24.000 parroquias, que hay 40.000 instituciones que son de la Iglesia Católica. Es decir, que tampoco es tan grande el número, ¿no? Y que, bueno, pues la Iglesia siempre ha dicho que en algunas de las propiedades que puedan ser más discutidas, pongo, por ejemplo, pues una plaza que hay delante de la Iglesia y que era realmente la Iglesia, pero que hoy el ayuntamiento pues piensa que es suya, pues bien, habría que dialogarlo con cada ayuntamiento. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que el gobierno le pasa al Parlamento el informe diciendo que la Iglesia actuó según la legalidad vigente.
Pero vamos a ver, o sea, yo puedo comprender que haya un litigio por una plaza de un pueblo, de acuerdo, pero en torno a una catedral como la de Burgos o la de Córdoba, no entiendo la discusión. Evidentemente nacen en el seno de la Iglesia, son de tradición eclesial, siempre han sido de la Iglesia y además en ese sentido de todos los españoles, puesto que somos parte del pueblo fiel. Entonces, ¿qué es lo que se disputa? ¿Por qué hay tanta perrería, por ejemplo, con el caso de la mezquita de Córdoba?
Bueno, hay mucha gente, esto lo he oído yo muchas veces, diciendo, la Iglesia es del pueblo. Dice, no, mire usted, la Iglesia es del pueblo de Dios, ¿no? Porque la ha construido el pueblo de Dios y porque la mantiene el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, aquí se une también a esto pues una ideología estatalista, ¿no?, que quiere hacer al Estado propietario de todo y además un Estado que se encapricha de todo lo que es de los demás, ¿no? Y entonces, pues, dice, esto es de todos, esto es del Estado. Después, cuando se dan argumentos, bueno, sobre la mezquita de Córdoba se construyó, la catedral de Córdoba se construyó sobre una mezquita, y hay que decir, la mezquita se construyó sobre una iglesia mozárabe, ¿no? Es decir, que la historia va haciendo estratos en el propio territorio, en la propia construcción, en los inmuebles, pero yo creo que cualquier persona que lo piense, pues los bienes que hay inmatriculados son de la Iglesia Católica, y además la Iglesia Católica los pone para el bien común, porque cuando yo voy a ver la Catedral de Córdoba, pues puedo ver la Catedral de Córdoba, o cuando voy a ver la Catedral de Burgos o de Santiago de Compostela. Y después, ¿qué decir de otras muchas propiedades inmatriculadas que son para el servicio de la caridad? Hospitales, residencias, son para el servicio de la caridad, para el servicio de todos, y bien saben los que se acercan a nuestras obras que a nadie en la Iglesia Católica se le pide el carné de católico para hacer el bien.
En definitiva, ha sido una muy estéril polémica que esperemos se zanje aquí, pero que tiene muchísimo de ideológico.
No cabe la menor duda. Yo espero que se zanje aquí como otras polémicas, ¿no? Pero lo que está claro es que un estudio hecho por técnicos, por profesionales, aseveran, dicen que la Iglesia nunca actuó contra la ley, sino que fielmente cumplió la ley. Antes de Aznar, durante el tiempo en que estuvo vigente esta ley, y lo sigue haciendo ahora y lo seguirá haciendo siempre.
Pues Ginés García Beltrán, que nos ha explicado esto de las inmatriculaciones, espero que aquí acaben estas disputas estériles que nos enfrentan unos a otros para ver si nos hacemos enemigos cuando no hay enemiga ninguna. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Cristina, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y ahora sí nos vamos al cine con Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. La verdad es que si hay que pegarse con el monstruo que presento yo en la primera película, la verdad.
Pues vamos a ver que de monstruos quiere siempre hablar Mikey. No sé si hablará por ahí, Mikey.
Sí, sí, yo de monstruos siempre, hombre. Sí,
pero los monstruos le encantan.
Lo que pasa es que no sabe de qué monstruo nos va a hablar Teresa, porque no sé si será Godzilla o será otro.
Oye, ¿tú estás acatarrado, Mikey?
¿El qué?
¿Estás acatarrado?
Sí, sí, tengo un constipado tremendo, la verdad.
Pero si va a ser el COVID.
Tengo la voz tomada. No, esperemos que no. Todavía no tengo ningún otro síntoma.
Ay, Cristina,
huelo estupendamente.
No todo en la vida es COVID. Vamos a empezar.
Con la precaución que tenemos con las máscaras es difícil, gracias a Dios, pillar algo. O sea que...
Mira, no, Mikey...
He ido al baño y olía bien. O sea, quiero decir, olía bien. Yo olía bien, porque el baño no.
Percibías ya.
Efectivamente.
Okay, es que hay que aclarar. Oye, Mikey, ahora que estabas mencionando tú el tema de Godzilla, ya sabes que las redes sociales están totalmente divididas entre el Team Godzilla y el Team Kong, ya que
va a ser
preestrenado. ¿Tú de quién
Godzilla.
Eres tú?
Godzilla desde el día uno, pero vamos. O sea, contra una lagartija que tira rayos por la boca, un mono que tiene un martillo, pues hombre, ya tengo
pues
a Chris Hemsworth con el millón.
¿Ves cómo sabe de monstruos? Es una
Cristina, es que
me viene grande por todos los sitios.
A ti te viene grande, pero mira, a mí me hace mucha gracia porque la gente está discutiendo sobre este tema y yo lo tengo clarísimo. Yo soy del team Alexander Skarsgård, que es este actor sueco que va a protagonizar esta película, y es que de verdad, o sea, es que no puede ser más guapo.
Si lo dices tú, yo no lo he visto, pero como sé que tienes buen gusto, yo me apunto lo que tú sugieras.
Di que sí, mejor que Godzilla y mejor que Kong está el hombre, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, hablaba de monstruos porque la primera película que recomiendo se llama Sputnik. Es una película rusa, sci-fi horror, que viene a ser algo así como una película de ciencia ficción que habla de terror psicológico y luego además de terror real, muy en la línea de Alien, que es una película de 1982, Ridley Scott, El octavo pasajero, que nos encantó a todo el mundo. Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida que con esta película. Tiene estas reminiscencias, pero Sputnik nos presenta a una psicóloga que es enviada a una base militar secreta para evaluar a un astronauta que tiene amnesia selectiva. Le tienen retenido porque viene de una misión espacial y no se sabe exactamente qué es lo que le pasa a este hombre. Lo que no saben y van a averiguar muy pronto es que él ha venido acompañado de algo
habitado.
Un poco... Habitado.
Esto es
Mikey. Mola. Sí, sí,
Mikey,
sí, sí.
Te cuento.
Que nos hubiesen preguntado a nosotros que le hubiésemos dicho lo que le pasaba.
Pues
porque es que ya es un clásico.
Pues yo te digo, Cristina, que es una historia que parece familiar, pero lo más alucinante de la película no es solo la forma en la que está hecha, tiene una banda sonora alucinante, los efectos visuales y el monstruo, la criatura, cómo está creada, es que es increíblemente bien, sino que luego tiene partes muy previsibles a partir de esta premisa. Así es como suena Sputnik, es una nueva cinta de cine ruso que no solemos ver muchas y que es muy muy disfrutable y podemos ver ya en plataformas. Así suena. Hola,
dime,
Sputnik.
¿Qué ves? Hay algo ahí.
¡Espera!
¿Se me cierra?
Película que está dirigida por Egor Abramenko y protagonizada también, igual que alguien, por una mujer que va a tener que tomar las armas para acabar con este bicho parásito, llámalo X.
Pero
la verdad
Teresa,
es que...
¿Esto es como una publicidad soterrada por su vacuna o no? Porque...
¿Por su vacuna, la rusa?
Claro, claro. Es que la vacuna se llama Sputnik. Ah, es un bicho que viene del espacio y se llama Sputnik. Es verdad. O sea...
Yo solo voy a decir que no tiene nada que ver con esto, pero que, vale, Mikey, vale. Nos reímos de lo de la vacuna rusa, pero tú ríete que a lo mejor te toca ponértela.
Hijo, macho,
No. Hombre, es que claro. A mí me hace mucha gracia porque mis amigos están igual, porque jaja, la vacuna rusa. Bueno, pues cuando falten de otras, a lo mejor nos toca ponernos
a
esa,
a lo mejor,
Mikey.
Te das de tortas por ponerte la rusa, sí, aunque te crezcan pechos.
Pero que lo que me parecería la leche que esto sea, vamos a llamar a la peli Sputnik porque vamos, hay que publicitar la vacuna. No sé, que me ha hecho gracia. Que,
bueno,
o sea,
perdona,
la
pero que sí.
Mucha casualidad.
Ahí le doy la razón a Mikey que no hay casualidad ninguna y
no,
que
pero,
el gobierno ruso está en todo.
Está en todo, pero no lo llamaría como una criatura horrorosa, Cristina, porque no sería una mala promoción. A
no,
ver,
pero el
cualquiera
satélite
se pone la Sputnik después de esta película, ¿eh?
El satélite,
bueno, pero
Sputnik
es la lucha
fue el que mandó
contra el monstruo.
Claro, y el satélite Sputnik fue el que mandó la Federación Rusa
y en la lucha
ya por
rusa
en la Guerra
contra
Fría.
El monstruo,
contra...
Te va familiarizando
claro,
con los nombres.
Aquí está todo.
Lo que está claro es que tienen poca originalidad con los nombres. Porque si a todos le llaman Sputnik, o sea, vamos a ver, señores rusos, échenle un poco de imaginación y empiecen a llamarle.
¿Pero cuántas palabras rusas conoces?
Pues
más
mira.
Allá de vodka.
Ah, yo sí. Porque yo conozco un poco más. Expasiva, Skokativieliet. Es que, bueno, ajá, es que hubo una temporada en la que yo quería ser misionera en Rusia y me dio por aprender.
Bueno, es que yo con mis colaboradores es que flipo, de verdad, que el personal es sorprendente.
Bueno, pues ahí queda la recomendación de Sputnik, que es un peliculón que vais a disfrutar, vas a pasar muchísimo miedo, pero que vais a disfrutar mucho. Bueno, para todos los públicos, se estrena también en plataformas una película que se titula Flora y Ulises, y suena el título porque está basado en un libro que han leído mogollón de niños, entre ellos los míos. Es una comedia para toda la familia. Nos presenta a Flora, que es una niña que es una lectora ávida de cómics, le encanta, pero ¿qué es lo que le pasa? Que cree que los superhéroes solo existen en esos cómics. Con tan mala suerte que un día que sucede un accidente en su casa, la ardilla a la que atropellan va a cobrar de nuevo la vida con
Vamos.
Unos superpoderes. A ver, Uf. Mikey, a ver, una ardilla.
Alvin y las ardillas. Oye, con superpoderes. Madre mía.
Esto es como lo de Cristina de hoy, que es el día del gato, ¿no? Pues imagínate que tu gato...
No,
pues,
del pangolín.
Ay, qué rico está el pangolín, Cristina.
Pero
de
bueno,
verdad.
No digas eso, por favor, que llevamos toda la mañana intentando educar con respecto a que esto no se puede comer.
A que no se come, que está en peligro.
Cristina, vamos a ver.
Dice qué rico está.
Una rosita de pangolín.
Pero Cristina, vamos a ver. Si nosotros podemos concienciar todo lo que quieras y de hecho vamos a seguir esas indicaciones. Pero ¿tú has probado el pangolín?
No.
Pues
es que
yo
tú lo
sí, mujer. Pues claro, es que en
pero
mi país se come pangolín.
¡Anda!
¡Ah, en Guinea!
¡Claro!
¡Claro!
¡Ah, y es verdad!
Claro.
Y además los exportan de África, los
claro,
asiáticos.
Claro, es que vamos a ver. Es que,
¡ah,
es que vamos,
y tú has comido es pangolín!
Que, es que hay que hablar con criterio, gente. Es que si yo...
Oye,
si no,
¿cómo
yo
es?
No,
¿cómo es? Esto
¿cómo
es claro.
¿Cómo sabe?
Pues a ver, en las salsas de mi madre, riquísimo.
¿Pero
a mí
qué
no
sabe?
Lo tengo que decir. Pues sabe a una carne con mucho sabor, un pelín un poco duro, pero como muy sabrosa, de verdad, muy rica. Yo
Fíjate.
Hace millones de años que no lo pruebo, ¿eh? Porque ya,
¿pero te
ya
suena
te
a ternera
que,
o te suena a cordero o te suena a pollo?
No, te suena no sé, a pangolín, sí, tiene
pues
un
de esas carnes
un sabor
que se
muy...
separan ya.
Sí, no, eso no. Pero también, os reís, pero tengo un amigo en una empresa de alimentación y reíros de lo que se va a ser el futuro de la alimentación, las cositas que vamos a comer todos, ¿eh?
Bueno, pero
a
te
ver,
refieres
a
insectos y eso que tantas
eso,
veces
eso,
hemos
¿insectos?
Explicado.
Es verdad. Es que a mí me alucina. Mikey, sí, tú di que no.
¿Por qué? ¿Qué más,
pero, da? A los insectos no me gustan nada. O sea, lo de la gente cuando va a China y dicen, me he comido un saltamontes, una cucaracha, me he comido un no sé qué. Yo, mira, las serpientes, pero el único sitio, el último por el que
pero
paso.
Pero si nosotros nos comemos las gambas, es todo muy relativo.
Eso es, Mikey. Bueno,
y
que,
las
gambas, que
no sé.
Bueno, que la protagonista de Flora eso y Ulises es una niña y una ardilla. A ver, señores, concéntrense.
La ardilla con superpoderes.
Con superpoderes. Y que va a ser perseguida por un malo malísimo y esta niña le tiene que ayudar. Es una película para toda la familia, para poner en plataforma y disfrutar. Así es como suena.
Yo soy Ulises, he renacido. ¡Vaya ocurrencias inesperadas! ¿Lo has escrito tú? Es un superhéroe. ¿Tienes algún enemigo?
Vengo por la ardilla.
¿Pero estás de dibujos?
No, de acción real, y por supuesto la ardilla está movida como por
con
por
cablecitos esta cosa, y con hilos.
Efectivamente, con esto es. Pero
con la magia del cine.
Esto es la magia del cine. Esto es acción real, Cristina, con personaje real. Y por último, recomiendo una serie extraordinaria, miniserie, 6 capítulos, protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant. Y por si esto fuera poco, porque diciendo estos nombres uno no le apetece, solo voy a decir que está dirigida por una de mis directoras favoritas, Susan Beer, esta directora danesa responsable de un peliculón que se titula En un mundo mejor, que si no habéis visto ya la estáis pillando por donde sea, o sea, ganadora de la mejor película de habla no inglesa en 2001, o sea, es que es una cosa de otro mundo. Bueno, pues esta señora que ahora vive en Hollywood se ha encargado de adaptar esta novela junto con David E. Kelly, y se llama The Undoing, ¿vale? Es una miniserie que ahora además encabeza las candidaturas de los Globos de Oro que vamos a vivir el próximo 28 de febrero. Mira, Cristina, te voy a decir una cosa. Yo, más allá de saber quién gana y quién no gana, si en los Goya, en los Globos de Oro, lo que quiero ver es cómo van a ser esas galas que son medio telemáticas, medio personal.
Qué mal envejecido Hugh Grant, ¿no? Está como muy raro. Está raro, raro.
Ay, eso es porque no le has visto lo bien que está en esta serie. Bueno, ¿de qué va esta miniserie? Bueno, pues ellos son un matrimonio, tienen un hijo, son de clase alta, él es oncólogo, ella es una psicóloga reputada, bueno, en fin. Y resulta que en su entorno del colegio aparece una mujer fallecida que poco a poco se va a ir viendo que puede estar relacionada con su familia. Lo que van a suceder durante los 6 capítulos de esta miniserie, bueno, primero, es que es increíble de buena la serie, los dos hacen unas interpretaciones de caerse para atrás, y luego, Cristina, te reto a que después de verla hagas una charla de chicos sobre el tema de lo que va esta película basada en la novela, porque trae cola, el tema. Bueno, pues es que, hija, no lo voy a decir porque es que hago un spoiler. Aparece un cuerpo y ahora vamos a tener que ver quién ha matado a esa señora, por qué lo ha hecho y por qué está relacionada con este matrimonio que a priori parece tan idílico. Una serie espectacular que sin duda es una de las que hay que ver, y además que ha desbancado a Big Little Lies como la serie, la miniserie mejor más vista en la plataforma en la que se encuentra. Así es como suena The Undoing.
Esto es lo que hace la gente rica y privilegiada cuando se siente amenazada. Ocultan la cruda realidad para protegerse.
Uy, qué apetece.
Creen que se librarán de todo.
Pero además, ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que yo
que
te digo, tomar nota, porque cada vez que esté detrás Susan Beer, significa que los personajes no solo tienen doble capa, tienen triple, tienen muchas capas, porque se trata de desengranar cómo somos los seres humanos. Es una serie muy, muy interesante. Y por último, la recomendación de 13 Televisión. Tenemos, acabamos de escuchar hace un rato, mañana, 3 películas de Sissi, que por supuesto yo las he visto, pero vamos, es que voy a chutárselas a mis hijas, porque a mí me encanta Sissi, y si tienen que heredar algo de mí, pues que sea la fanatismo por ella. Y por supuesto también recomiendo hoy a las 2:45, nada más acabar nuestro programa, después de comer, Frequency, que es una película, como no, protagonizada por Jim Caviezel, Dennis Quaid. ¿A que esa te gusta, Mikey?
Esa sí,
ya sabes. Que sí, esa es la que la del hijo que tiene una descubre una radio en su casa, su padre falleció. Sí. Y no se sabe cómo contacta con el padre que ha fallecido años atrás y tiene que averiguar quién es un asesino. Es buenísima, Cristina.
Te va a encantar. Sí, sí, conviene mucho verla porque tiene además un final precioso. Que yo recuerde.
Sí. Pero además es un thriller, de verdad, a las 3:45. Y luego Dragonheart, que es otra de Dennis Quaid, que es bastante buena. Así que ahí que os quedáis. Y la semana que viene paso lista para ver qué os habéis visto.
Muy bien.
Venga, fenomenal.
Mikey, ¿qué tenemos que decir de los oyentes antes de marcharnos?
Pues hombre, para lo que nos da tiempo, bastantes cosas, la verdad. Mira, empezamos hablando sobre la virilidad, porque nos han escrito nuestras oyentes hablando sobre la opinión que les merece esto que hemos estado hablando en la tertulia de chicos, de que los hombres de hoy en día están perdiendo su masculinidad.
Pues tengo verdadera curiosidad a ver qué dicen los oyentes.
Sí, vamos a escucharlo. Hay una campaña que pretende igualarlos en el sentido de equivocarnos y busca la ambigüedad. Esa ambigüedad, pues al final, que no nos distingue y que no nos diferencia y que precisamente nos hace tan bonito ser diferentes, ¿no?
Yo veo a chavales de 20 y tantos años, amigos de mis hijos,
y la verdad es que hay muchos que no quieren marcar los rasgos masculinos. Yo creo que huyen de que se les llame machistas.
Yo no creo que la hayan perdido, simplemente no se manifiestan, porque como ahora cualquier cosa que digan se les condena, pues entonces están ahí calladitos, pero los que yo conozco por lo menos son un encanto y siguen siendo como siempre.
Decía mi abuela, el hombre y el oso, mientras más feo, más hermoso.
Toma ya.
Esta es de las mías. Totalmente. Pero escucha, mira cuántas mujeres opinando sobre esto, ¿lo veis?
Claro, sí. Si
es ¿lo que, veis así... que es un debate que mantenemos las mujeres entre nosotras?
Totalmente. Y luego también ha habido un hombre, uno de nuestros oyentes, que nos ha querido dar su opinión sobre por qué está pasando esto, mira.
Los hombres de hoy son menos o somos menos viriles porque nos falta educación, nos falta generosidad, nos falta entrega, nos falta espíritu de sacrificio. Somos muy blandengues, no empatizamos para nada.
Fíjate.
Mira lo que decía el Fari, que decía José Miguel Gaona, lo del Fari. El hombre blandengue.
Y luego también hemos estado hablando hoy con Marian Rojas sobre el síndrome burnout, que es... al
los
final
padres
acabar...
quemados por tanto trabajo con el COVID y con los niños.
Eso es, y estar tanto tiempo encerrados en casa. Y ha habido una oyente que nos ha querido dar su opinión, más bien su testimonio sobre cómo ha vivido ella.
Yo tengo 3 niños de 5, 7 y 11 años y me paso todo el día con ellos porque mi marido es fisioterapeuta y trabaja en varios sitios. Sin duda el peor momento fue el confinamiento, en el que me pasé 1.5 meses con ellos, alejada de mi marido, pues porque sabíamos que nos iba a contagiar porque se contagió al final. Así que fue muy duro. Pero bueno, se han tenido hijos para eso, se sobrelleva.
Ni que sí.
Fíjate, esta señora, esta sí que se puede quejar, ¿eh?
Sí, porque la verdad que sí.
Otras veces nos quejamos un poquito, bueno, porque nos cansamos, como es lógico. Totalmente. Pues gracias a todos, a Teresa Ecobo también, a Mikey de Toro, y nosotros nos marchamos. Llegados a este punto, recordamos que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos como el punto y la I, de tal manera que no nos faltéis, porque empezamos a trabajar para vosotros y tendremos montones de cosas interesantes. Recordéis que esta tarde he convocado una manifestación de vándalos, o sea que veremos a ver qué ocurre, y a lo largo de la mañana pues tendremos a mi madre, a Calatayud, tendremos a Esperanza Aguirre, que viene a la sección de amigos del programa, y muchas cosas que aprender. Hemos hecho el programa Diego González, Jesús García Arcilla, Miguel Soria, Marcio Ortega, Mikey de Toro, Cinta Molina en el control y José María Orihuela en el central, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.